aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mientras todo el mundo estaba mirando lo que sucedía en Tierra Santa, nosotros ayer también comentábamos el peligro y este encendido de alarma que ha ocurrido en Europa tras las elecciones parlamentarias allí en el viejo continente, donde hubo un gran avance de la ultraderecha, algo que llama mucho la atención. No es sorpresivo, pero ahora vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de este tema, experto él, estamos hablando del analista internacional y amigo de la casa, Horacio Calderón. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Ale Rosenfeld te saluda.
Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás vos?
Todo bien. Tanto tiempo, Horacio.
De veras,
Calculo que vos me dirás lo mismo. No fue sorpresiva esta elección.
No. Justamente yo estaba escuchando tu introducción y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no era sorpresivo. Esto ya forma parte de una tendencia que yo creo que, en definitiva, va a contribuir con un alto grado, hablando de probabilidad de ocurrencia, a una mayor fractura, por lo menos de hecho, que existe en este momento entre los diferentes miembros de la Unión Europea, y sobre todo entre los dos principales, que son Alemania y Francia.
Contanos, Horacio, para recapitular, en Francia ganó el partido de Marine Le Pen.
Sí, de Marine Le Pen alcanzó un 25%, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en el año 2004, si mal no recuerdo, estamos hablando siempre, el partido sacó 9.8, ¿no? Y de ese 9.8, transitando por una que no le fue tan bien, que fuera del 2009, tal vez recordarás, que creo que disminuyeron 2 o 3 puntos, han alcanzado ahora el 25%. Y lo que sorprende también es que en el Reino Unido, ¿no?, el Partido de la Independencia del Reino Unido, así se llama, ha alcanzado un 28%.
Qué increíble. Y en Alemania ha logrado entrar un miembro del partido neonazi.
Exactamente, pero Alemania, dentro de lo que se esperaba, ha conservado justamente la primacía el partido de Angela Merkel, ¿no?
Claro.
Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en España. Es decir, los principales partidos han retrocedido, pero no tanto en favor de los euroescépticos, pero no han sufrido una, lo que yo llamaría, una derrota terrible como en Francia.
Ahora, Horacio, ¿qué es lo que se decide en este Parlamento Europeo? Porque cada país obviamente tiene su propio parlamento, sus propios legisladores y demás. ¿Este Parlamento Europeo de qué temas se encarga?
Bueno, ellos se encargan prácticamente, abordan todos los temas. De hecho, el sueño de la Unión Europea justamente era una unidad a nivel político, económica, militar, etcétera. No olvidemos que desde el punto de vista militar está la NATO, desde el punto de vista económico está todo centrado en el euro, con la cuestión que es bastante complicada del banco, ¿no? Del Banco Central Europeo.
Sí.
Que esto va a traer problemas entre Alemania y Francia. Y además, yo creo, Alejandro, que acá se abre un debate sobre el valor real del euro frente al resto de los miembros. Pero lo que hay que acá preguntarse es por qué pasa esto. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, por supuesto, los grandes actores van a tratar de reformar la cuestión del Parlamento Europeo para que no tenga tanta importancia futura. Es decir, estamos siempre lo mismo, ¿no? Que se hace un proyecto, cuando ese proyecto no sale como le gusta a quienes lo organizaron, bueno, ya hay algunas ideas con respecto a cambiarle un poco el perfil a la Unión Europea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estos votos? En realidad, yo sé si llamarlo proyección. El votante, al no poder, por ejemplo, en este momento, manifestar su rechazo, por ejemplo, en Francia, al socialismo que lidera hoy el presidente François Hollande, votan a Marine Le Pen, a los candidatos de la derecha francesa, para el Parlamento Europeo. Pero todo esto, a su vez, tiene un efecto, no sé llamarlo boomerang, pero sí un efecto retorno. ¿Cuál es el efecto retorno? Que los partidos tradicionales, en los países más importantes, sobre todo de Europa, ¿van a buscar qué? Van a buscar quitarle a estos euroescépticos que votaron en el Parlamento Europeo actualmente las banderas. ¿Cuáles son las dos principales banderas? ¿Cuáles son los dos principales reclamos? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales la gente protesta de esta manera con el voto contra los gobiernos de sus propios países? Uno es la falta de un estado de bienestar. Realmente la economía europea está todavía en un estado bastante desastroso, con un alto índice de desempleo, etcétera. Y además hay otro factor sumamente irritante, que es la inmigración. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a ver es que las propuestas por las cuales votaron estos miembros de partidos euroescépticos, como quieran llamárselo, perdón que a veces hablo con mezcla en inglés, van indudablemente a repercutir en lo interno. O sea, que yo creo que vamos a ver en Francia, vamos a ver en Gran Bretaña, en otros países, una posición bastante distinta, diferente a la actual con respecto a la Unión Europea, que yo creo que va a ir progresivamente desintegrándose.
Horacio, para aquellos que no están al tanto de quiénes son los de ultraderecha, quiénes Jean-Marie Le Pen y su hija Marine Le Pen, estamos hablando de una persona que dijo que 3 meses de ébola solucionarían los problemas migratorios.
Sí, yo creo que ya está demasiado carcamán el señor Le Pen, no piensa ni siquiera lo que dice, pero a pesar de eso, a pesar de esa barbaridad que él dijo, el partido no perdió un solo voto. Uh-huh. O sea, hay un rechazo a la inmigración, que la consideran realmente como enemiga de lo que es, por ejemplo, para Francia, la Francia esencial, a ver, para llamarlo de alguna manera, ¿no? El francés, claro. No el francés argelino, claro, o el francés, qué sé yo, marroquí, uh-huh. No sé si se entiende. Entonces, hay un rechazo enorme a esta oleada de inmigrantes de las últimas décadas y de las últimas generaciones, etcétera, prácticamente en toda Europa, porque ellos entienden que causan un perjuicio grande a sus respectivas economías. Por supuesto que no tienen en cuenta que los trabajos básicos los hace esta gente. Exacto. O sea, que acá al respecto había mucho que discutir. Pero lo más importante para recalcar es lo siguiente. En la futura composición del Parlamento Europeo, a pesar de la irrupción de los euroescépticos, de la llamada extrema derecha, etcétera, etcétera, ellos tienen muchos puntos en común en cuanto a las razones para rechazar a la Unión Europea. Pero no tienen puntos en común en las propuestas que a nivel individual tienen. No sé si me explico.
Sí.
O sea, la fuerza de Marine Le Pen, por ejemplo, a lo mejor no va a tener correspondencia con Beppe Grillo en Italia, ni va a tener correspondencia tal vez con el Partido de la Independencia del Reino Unido, uh-huh. de Gran Bretaña, por eso estamos hablando, ni con los fineses, etc.
O Amanecer Dorado en Grecia también.
Claro, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo creo que Europa, vamos a ver que los grandes partidos tradicionales, incluyendo hasta los más moderados, o hasta incluso algunos de una especie de izquierda tradicional, se van a juntar dentro del Parlamento Europeo para cerrar el camino al avance de estos partidos, que yo vuelvo a reiterar, no los veo demasiado unidos, por lo menos en el presente, ¿no?
Horacio, en tu posición realista, que vos siempre lo afirmás y lo demostrás obviamente con palabras, ¿cómo ves el panorama europeo en el corto plazo, meses?
Bueno, yo el panorama europeo lo veo demasiado complicado, porque además, ¿qué sucede? Vemos los países de Europa, yo estaba analizando con la cuestión de Ucrania, justamente, cuál es la posición de los países de Europa Central. Estamos hablando ya de una división de tipo geográfica, ¿no? Uh-huh. Europa Central y Europa Oriental. Muchos de estos países, por ejemplo, que temen el avance ruso frente a una Rusia bastante bastante poderosa en este momento en cuanto a fuerza, bueno, a pesar de que del lado europeo se está viendo un proceso de desintegración. O sea, que yo creo que esperemos que no haya ninguna solución sangrienta en Ucrania, ni una intervención rusa que arrojaría una enorme cantidad de víctimas, ¿no? Uh-huh. En caso de que existiera una conflagración. Pero yo creo que el futuro europeo, lo vengo afirmando desde hace 3 o 4 años, va rumbo a su deterioro. Yo creo que hay una regresión en materia de integración continental. Yo no veo, no veo que el entusiasmo que había años atrás con Maastricht, etcétera, yo creo que en algunos momentos no cuando se diseñó la Unión Europea no se advirtió realmente el valor que tiene la geopolítica en el futuro y la evolución del futuro de las naciones. La geopolítica siempre supera la ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque está formada por espacios geográficos donde viven habitantes con una idiosincrasia determinada, y eso prevalece sobre cualquier otra cosa, ¿no? A pesar de que algunos dicen que la geopolítica en este momento es algo como claustrofóbico, porque lo que sucede en un lugar del mundo impacta en otro y puede haber influenciar de alguna manera las decisiones, ¿no?
Panorama complicado.
Es un panorama realmente complicado, y no solamente el de Europa, porque la cuestión de Ucrania es una cuestión que va a tener impacto global. Uh-huh. O sea que yo he dado dos conferencias esta semana pasada sobre el tema. He hablado fundamentalmente sobre esto. He abordado mucho la cuestión histórica, porque lo que pasa, Alejandro, muchas veces con los grandes medios de comunicación, que informan al momento, inventan, por ejemplo, un tema. Entonces, Vladimir Putin ha pasado a ser, bueno, el Adolfo Hitler del momento. Uh-huh. Y no es así el tema. Tiene toda una historia Rusia, eso ha evolucionado hasta la situación actual. Ucrania es considerado por Rusia un país clave para su seguridad nacional. Uh-huh. Y para su existencia futura, porque no olvidemos que Ucrania tiene sus fronteras a 250, un poquito más, kilómetros de Moscú.
Claro, entonces, sí, está ahí nomás.
Entonces, ¿qué sucede? Para Estados Unidos y para Europa, Ucrania es parte de un tablero para acercar a Rusia. Pero para Rusia, ese territorio no es un tablero justamente para acercar al resto, sino que es un estado llamado de amortiguación, un territorio, un buffer state, uh-huh. Un territorio de amortiguación, justamente para evitar el avance de posibles fuerzas, digamos, adversarias, hoy, a lo mejor enemigas mañana, que repitan lo que ocurrió con Napoleón Bonaparte y con Adolfo Hitler.
Sí, yo te escucho, Horacio, y cierro los ojos y me imagino un tablero de TEG. Y,
es que es así.
No, pero es proteger a la ciudad, a la ciudad, Moscú, lo más fuerte, rodeando de tropas alrededor en los países linderos.
Exactamente, yo diría que tiene dos anillos. No, el primer anillo que es importantísimo para ellos, que incluye, por ejemplo, incluye a Ucrania y a Belarusia. Uh-huh. O Belarus, como se dice.
Y también se mencionaba la posibilidad de una futura invasión, por así decirlo, en Lituania, Letonia.
Claro, no, pero acá has tocado un tema un poco álgido, no sé si tendrás este tiempo, ¿no?
Pero tenemos,
estos
por
tres
lo menos,
países, sí, bálticos, no hay que olvidarse, tienen una gran proporción de ciudadanos rusos, algunos más que otros, uh-huh, pero son parte de la NATO.
Claro.
O sea, una por ejemplo, un ataque ruso contra cualquiera de estos países sería un ataque contra toda la totalidad de la OTAN, perdón, uh-huh, hablando en
con
la sigla en castellano, ¿no? O sea, yo eso un poco lo descarto. Lo que yo no descarto es que si Vladimir Putin se ve obligado a invadir Ucrania, lo va a hacer sobre todo impulsado por la opinión pública interna de su país, para el caso de que haya ya masacres de orientales prorrusos en la zona oriental de Ucrania. Si eso ocurriera, yo creo que las tropas rusas llegarían a Kiev y tratarían de quedarse con el control del río Dnieper, que es estratégico. Antiguamente, Kiev quedaba del lado oriental. Hoy día está del lado occidental.
Claro.
¿No? Pero si uno baja por el Dnieper, habría que tener un mapa para el oyente, ¿no? Pero si ellos, por ejemplo, ven un mapa de Ucrania, verán que Kiev, si uno baja, ¿no? Hacia el Mar Negro, en algún lugar vamos a encontrar de manera muy cercana a Odessa, que es un puerto estratégico. Sin Odessa, Ucrania quedaría estrangulada porque es el puerto de exportación por excelencia de este país. Y además Rusia, en este caso particular, yo pienso que sí, o fomentaría la independencia de la Transniestra, que es una región separatista que está ubicada entre Moldavia y Ucrania, para tener entonces ahí una cuña entre dos países. La situación es muy complicada, es muy compleja, habrá que ver la evolución de los últimos días, y además con todas las repercusiones que esto tenga a nivel europeo y a nivel global, porque yo vuelvo a insistir, una crisis en Ucrania, un conflicto armado en Ucrania tendría repercusión global, pero yo no veo que ni la OTAN ni Barack Obama estén en condiciones en este momento de ni interesados tampoco en una confrontación con Rusia, con lo cual veríamos aquí una batalla entre ucranianos del oeste, pro-occidentales y las fuerzas rusas, bueno, que son infinitamente superiores, ¿no?
Un caos Europa, desde todo aspecto, la verdad que está pasando un momento más que complicado, uno de los peores momentos de la historia, por lo menos coincidís, Horacio, uno de los peores tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Creo que este momento particular de Europa hace que estemos todos a la expectativa.
Exactamente, ya hemos hablado en la radio, incluso en algunos canales de televisión han adelantado todo esto, ya hace 4 años comenzaba a visualizar un poco cuando se inició la crisis económica mundial, ¿no? Y que el euro se ha sostenido gracias a Alemania, fundamentalmente, que es el motor económico de Europa, pero que no lo hace por el bien de todo el continente exclusivamente, sino para mantener su mercado. Es decir, sí. Se funde Grecia, se funden otros países de Europa, bueno, ¿a dónde exporta Alemania? Entonces Alemania presta dinero para que en definitiva se le compre su producto manufacturado, tecnología y lo que fuera. Y acá no hay que descartar tampoco otra cuestión, que es que tanto Francia por un lado como Alemania por el otro tienen intereses creados bastante, bastante importantes con Rusia.
Bueno, tendremos tiempo seguramente en los próximos días y semanas, Horacio, para volver a hablar y abordar en detalle estas cuestiones que la verdad que son indispensables para todo el mundo, ¿eh? No solamente para Europa, lo que pasa en el viejo continente repercute y mucho en el resto del planeta. Horacio, como siempre, agradeciéndote y mandándote un fuerte abrazo.
Igualmente, por mi parte también, ¿eh? Muchas gracias por llamar.
Por favor, allí pasaba Horacio Calderón, analista internacional, hablando de todo un poco allí lo que está sucediendo en Europa, ¿eh? Elecciones parlamentarias europeas, la ultraderecha que avanza, Ucrania, Rusia, bueno, de todo un poco.